Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
When your furnace or air conditioner quits, you need it fixed, fast. This is Dennis Sullivan, president of CARE Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again, without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win the Lennox Partner of the Year Award and a BBB Torch Award for Ethics last year. So, call CARE Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Maratones de deporte en casa y bizcochos por videollamada. El colegio y la universidad, teletrabajas en pijama y desde el sofá. Mascarilla para ir al metro, que hay un bicho muy raro suelto.
Durante semanas habíamos escuchado sobre el virus. El 2020, desde sus primeros días, nos adelantaba que sería... diferente. El virus, que primero creíamos que se quedaría en China, avanzaba lentamente y con ello se acercaba peligrosamente, hasta que un día, como hoy, sucedió lo inminente. Llegó a México. Lo demás es historia. Una historia que a 5 años nos parece lejana, pero que sin lugar a dudas marcó y marcará para siempre nuestra historia. ¿O no? ¿Cuántas veces a la semana alguien dice, desde la pandemia, después de la pandemia, a partir de la pandemia?
Más fuertes que antes.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy, COVID.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es jueves 27 de febrero del 2025. Oía el último fragmentito de la canción que atinadamente Pamela Gnecco nos puso para iniciar el programa Viví, que dice, ahora somos más fuertes que antes. Y yo, así para saludarte, te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que sí? ¿Crees que nos volvimos más fuertes y que aprendimos mucho?
Híjole, qué fuerte pregunta, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Yo te diría que... puede ser que sí, pero no sé qué tanto aprendimos. Y te voy a ser honesta. Yo sí siento que se nos ha olvidado mucho de lo que pasamos en la pandemia.
¿Por qué estamos hablando de la pandemia? Porque hoy, hace 5 años, un 27 de febrero del 2020, por supuesto, nos enteramos en voz de... pues quien en ese momento era un rockstar casi casi, ¿no?
Sí, sí, sí.
López-Gatell. Ya hasta se me olvidó cómo se llama López
Hugo.
Gatell. Hugo. López Gatell, de la llegada del virus a México, de un primer caso, una persona que había llegado de viaje y que se convertía en el paciente cero de este país. Y fue pues hasta el 16 de marzo cuando formalmente nos encerraron.
Claro.
Cuando la pandemia inició y fue declarada formalmente en nuestro país, pero hoy fue ese primer día, ese día cero, diría yo, de la pandemia.
Yo lo recuerdo muy bien, yo llevaba muy poco trabajando en Despierta DN+, y a mí me tocó darlo en el resumen,
sí,
casi
hoy lo
al
recordamos.
Final. Sí, hoy lo recordamos, escuché mi voz, pero en verdad, yo creo que, a ver, no sé si a ti te pasó, y justo era lo que te quería preguntar, pero... creo que vinieron, o sea, a mí me acuerdo de estar muy nerviosa, o sea, como que con mucha incertidumbre, y no sé si recuerdas, pero casi muy poco después de que se anunció el primer caso de COVID-19, también se anunció la primera muerte,
sí,
de COVID-19, fue en marzo.
Sí, antes de que se declarara oficialmente la pandemia.
Antes de que se declarara oficialmente la pandemia, y... creo que lo que vino después es lo impresionante, ¿no, Dani?
Yo honestamente creo que ese fue el primer caso oficial que conocimos, pero que llegó bastante antes. Como es ahora, se estaba llevando a cabo el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. De hecho, yo no estaba ese día que tú platicas en el noticiario matutino de N+, porque estaba viendo a Rafa Nadal. Había pedido, creo que por primera vez en la historia, un par de días. Y nos enteramos de eso en Acapulco. Pero imagínate la cantidad de gente que venía de a este evento desde España. Digo, el equipo de Rafa Nadal nada más. Muchísimos fanáticos que van recorriendo el circuito de tenis y que van a muchos abiertos. Es decir, había muchos casos ya, había muchos eventos en diferentes partes del país que significaban la llegada de muchos extranjeros en países o de países en los que los casos ya se contaban en miles.
Italia,
exactamente. De hecho, de ahí venía el paciente cero en México, digamos, el primer oficial. Pero en fin, si aprendimos algo, si somos más fuertes o no, es una pregunta que no tiene respuesta y creo que no la tendrá durante muchos años. Creo que serán las siguientes generaciones las que se encargarán de evaluar lo que sucedió después. El punto es que estamos en una postpandemia que ha marcado por lo menos dos guerras. El regreso de Donald Trump, que negó también un poco la gravedad del problema en Estados Unidos en su primera administración. En fin, vaya que es un tema que analizarán por muchísimas generaciones al haber sido un parteaguas, eso sí, en la historia de la época contemporánea.
Para que se den una idea, en junio de 2023 sumaron 7.633.355 casos confirmados en México y 334.336 fallecimientos. Ahí esto es según cifras del gobierno federal. En muchas ocasiones han dicho que las cifras de fallecimientos pueden ser mayores.
Es que la evaluación para México no es nada favorecedora, la verdad, post-pandemia, ¿no? Sobre todo porque se midieron y se contaron en casi todos los casos muertes con COVID confirmado. Hubo muchos mexicanos y muchas mexicanas que fallecieron a causa de COVID sin un diagnóstico confirmado, y también hubo muchas muertes indirectas provocadas por el COVID, comorbilidades que se desatendieron, gente que no pudo llegar al hospital por otros padecimientos, por esta presión hospitalaria que había, esta realidad horrible que vivieron todas las grandes ciudades o la mayoría de las grandes ciudades del mundo, pero la realidad es que sí. En México la evaluación post-mortem, diríamos, no es nada favorecedora, ¿no? Uno de los países con mayor número de personal médico fallecido, por ejemplo, y muchísimas cosas y muchísimas consecuencias indirectas también que tuvo la pandemia. El rezago escolar, el rezago en la vacunación, que era una de las cosas de las que más México podía presumir. Ahora, Azucena lo contaba y lo contamos hoy en la tele también, una que se podría ya nombrar como de epidemia, brote de tosferina, un montón de cosas, el desabasto de medicamentos que se sumó a las políticas del gobierno federal pasado.
Sí, un montón de consecuencias que hay que hablar, que siguen estando, ahorita que hablabas de la vacunación, por ejemplo, el sarampión, ¿no? Una de las, bueno, sí, pues algo que ya estaba erradicado, por así decirlo.
Bueno, hoy le vamos a dedicar el programa a la pandemia. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Vamos a hablar también, como todos los jueves, de consejos para irnos de viaje, escapadita. Porque además traemos a colación el tema de la pandemia porque hay un montón de enfermedades respiratorias y hay un montón de COVID en este momento en México.
Sí, en este momento. Y en el dato, ¿qué creen? Vamos a hablar de la anosmia, uno de los efectos secundarios del COVID-19.
Perder el olfato, ¿no?
El perder el olfato. A mí me pasó, es algo terrible, y vamos a hablar de la importancia del olfato.
No, pero yo conozco hoy, en este jueves 27 de febrero del 2025, 4 personas con COVID que perdieron eso, porque que perdieron el olfato y el gusto. Ya no se había sabido, el virus ha mutado y los síntomas se han convertido en distintos. Y hace mucho que no oía de gente que ha perdido por completo el olfato y el gusto, que por eso, de hecho, se fue a hacer prueba.
Sí, y de hecho, o sea, el caso es que ahorita...
Ahorita hoy yo conozco 4 casos que perdieron, tenían gripa, y un par de días después comieron, no me sabe nada la comida, no huelo nada, me voy a hacer prueba, COVID.
Sí, y es algo terrible. A mí que me pasó, en serio les puedo decir que es de las cosas más horribles que me han pasado, el perder el gusto y el olfato.
Y las enfermedades respiratorias. ¿Con quién platicaremos hoy, Vivi?
Hoy vamos a platicar claramente con el doctor José Luis Sandoval. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Y también vamos a platicar con el periodista Daniel Aguilar, quien ha tomado unas fotos espectaculares, pero también muy relevantes acerca de la pandemia.
Sí, él nos hizo favor de mandarnos un como docu corto que hizo con fotografías en las que pues nos hace recordar esa época post 16 de marzo, con las calles vacías, con los edificios vacíos, con las tiendas con sus cortinas cerradas. Eso que al ver decimos, wow, lo que vivimos.
Sí, yo no sé si la gente estará de acuerdo. En mis redes sociales pregunté qué es lo que te recordaba, o sea, hablar del COVID-19, pero yo sí siento que en alguna medida mucha gente le cambió la vida y creo que eso es lo relevante, ¿no, Dani? Y no olvidar lo que pasamos, porque como les decía, creo que a mucha gente ya se nos olvidó.
Bueno, vamos a hablar de esto. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Regresamos después de la pausa con música, Pame.
Así es, suena 2020 a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Te vino fuerte, pandemias y desastres mundiales. Tú solo quieres.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Hace exactamente 5 años en México, el primer caso confirmado se registró el 27 de febrero del 2020. Un hombre de 35 años que había regresado de Italia con síntomas leves. Apenas una semana después, el 18 de marzo, ocurrió el primer fallecimiento en el país. La víctima, un hombre de 41 años con diabetes, reflejaba la vulnerabilidad de quienes enfrentaban esta enfermedad. El 2020 trajo consigo un escenario nunca antes visto en nuestra historia reciente. En marzo, las primeras medidas fuertes comenzaron a tomar forma en México. Calles vacías, negocios cerrados y un ambiente de incertidumbre dominaba el panorama. Al principio, creíamos que serían solo unos días de pausa, pero la realidad fue otra. Durante casi 2 años vivimos bajo algún tipo de restricción, confinamientos, semáforos epidemiológicos y la constante pregunta de cuándo volveríamos a la normalidad. La pandemia dejó una marca profunda. En México, más de 6.4 millones de personas contrajeron el virus y, lamentablemente, más de 326 mil perdieron la vida. Los hospitales estaban al límite, el personal médico exhausto y miles de familias desgarradas por el dolor. Más de 680 mil personas requirieron hospitalización mientras millones enfrentaban el temor de hacerse una prueba que pudiera cambiarlo todo. Sin embargo, la ciencia avanzó rápidamente. Menos de un año después de identificar el virus, las primeras vacunas llegaron como luz de esperanza. En México, la campaña de vacunación comenzó el 24 de diciembre del 2020, con los profesionales para la salud en la primera línea. Para mediados del 2022, más del 71% de la población mexicana había recibido al menos una dosis, mostrando la capacidad de adaptación y respuesta ante una crisis global. El COVID-19 no solo trajo enfermedad, también cambió nuestra manera de vivir. El trabajo remoto pasó de ser una opción limitada a una necesidad para millones, aunque ofreció comodidad para algunos. También generó retos como el agotamiento y la dificultad de desconectar. Por otro lado, la educación también se transformó. Aulas vacías dieron paso a clases virtuales, mientras estudiantes, maestros y padres intentaban adaptarse al aprendizaje a distancia. Más allá de los desafíos inmediatos, la pandemia puso un foco en algo que muchas veces se ignora: la salud mental. El aislamiento, el estrés y el duelo se convirtieron en temas centrales, impulsando conversaciones que antes se evitaban. Aún quedan pendientes por resolver: nuevas vacunas que deben desarrollarse, efectos secundarios por estudiar y secuelas físicas y emocionales que continúan bajo investigación. Hoy, 5 años después de aquel anuncio que marcó un antes y un después de nuestra historia, seguimos retomando lo que se dejó en pausa, mientras aceptamos que algunas cosas nunca volverán a ser como antes. Quédate. Quédate.
Que de eso trata el programa del día de hoy. Mi otro tocayo, uno de mis tocayos consentidos, Daniel Aguilar, es un espectacular fotoperiodismo que, como nosotros y como los médicos y como las médicas y las enfermeras, el personal médico en general y los periodistas, pues no paramos. Y recordamos muy bien esas imágenes que la gente veía a través de tu lente, Daniel, a través de los noticieros, a través de los periódicos. ¿Cómo recuerdas esos días que empezaban o empezábamos a creer que viviríamos a partir de hoy, a pesar de que la pandemia se declaró formalmente el 16 de marzo? ¿Cómo lo recuerdas y cómo o qué sentimiento tuviste al hacer este recuerdo, este pequeño corto que hiciste con tus imágenes?
Bueno, primero, Buenos días. Gracias por la invitación. Pues, bueno, mira, difícilmente podría decirte en palabras lo que viví. Bueno, lo que vivimos todos como sociedad, como personas, en lo profesional. Yo no podría explicarte el 2020 si no es desde un principio. Yo ese año yo pensaba tomar un año sabático, después de 40 años de estar haciendo foto casi diario, y me establecí un proyecto. Iba a ser un año que iba a tomar una foto diaria. Entonces imagínate, empieza el año con un hermoso amanecer. A los pocos semanas estaba en Cuba, empezando un proyecto, un libro. Yo salgo de la Ciudad de México cuando ya se sabía el primer caso. O sea, exactamente 5 años. Uh-huh. Yo salgo a Cuba. Pensé que iba a ser algo como la influenza.
La del 2009.
Pensé que no se iba a grabar tanto. Estando en Cuba, me tengo que regresar. O sea, un proyecto de un mes, tengo que regresarme al par de semanas. Y llego aquí y me enfrento a una situación, o sea, de miedo, de incertidumbre, de no saber a qué nos enfrentamos. Como periodistas, normalmente sabes una cobertura, no sé, Haití. Te vas con chaleco antibalas, sabes quién es el enemigo. Estudias, entiendes muy bien la situación, los entornos políticos, económicos. Aquí yo no sabía nada.
Ni tú ni nadie. Y no sabíamos, no se veía el enemigo. Y eso era una de las cosas más angustiantes.
Entonces salíamos a trabajar contra un enemigo invisible, con una información, o sea, que íbamos aprendiendo día a día. Y entonces, un ejemplo, cuando yo llego, la primera vez que pude ingresar a un hospital COVID, me embalaron peor que maleta en el aeropuerto. Me dijeron, se te puede romper el primer guante, el segundo, pero el primero que te colocamos, ese es como tu piel. Entonces había mucha, teorías, hipótesis, y había un miedo terrible. Sí.
Doctor José Luis Sandoval, usted es presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Para ustedes también el enemigo era invisible, solo que sabían que estaba muy cerca de ustedes, que estaba a su alrededor en todas partes. ¿Cómo recuerda usted estos primeros días?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien, como dice aquí el compañero Daniel, la incertidumbre no solamente era social, también era en el ámbito médico. Yo tuve la experiencia de 2009, la influenza, y eso nos sirvió para 10, 11 años después, más o menos tomar las mismas medidas. Y como bien usted dice, pensábamos que iba a ser una pandemia corta, menor de 6 meses, no de 3 años, casi 4. Y pues en base a ese parámetro empezamos a prepararnos. Lo mismo que hicimos para la influenza, las medidas eran muy similares. Era un nuevo virus, digamos. No tan nuevo, porque existía ya coronavirus, ya había hecho.
¿Por qué no? Vale, lo recordamos muchas veces en aquel entonces, pero tenemos memoria muy corta. ¿Qué es un coronavirus?
Ok.
De hecho, estoy viendo un coronavirus en su termo.
Sí, claro.
Que lo conocimos pues casi de forma de caricatura, como la bolita con como antenitas. Con antenitas.
Claro, o sea, estéticamente en microscopía electrónica es un virus pues muy... estético, valga la redundancia, tiene una corona radiada y es muy grande, entonces por eso se llama coronavirus, es de los grandotes, y eso hace que sea al principio muy poco transmisible comparado con una influenza. Estoy hablando del el coronavirus estándar, antes del SARS que conocemos como COVID-2. Si había COVID-2 es que había uno. Algo que se olvida mucho es que ya había habido años previos, al inicio de los 2000, una epidemia, un brote local en provincia MERS, el famoso MERS, que fue en Medio Oriente, y había habido uno también, el SARS-1, en la provincia de China. Por eso Margaret Chan, que era la de Organización Mundial de la Salud en el 2009, hizo rápido el anuncio cuando salió la influenza. Esto pasó que nosotros pensábamos al principio que el SARS podía quedarse allá, en la provincia de Wuhan. Dijimos, se están tomando las medidas, el MERS no vino para acá, el SARS-1 no vino para acá, probablemente el SARS-2 no vaya a venir. Pero cuando llegó a Italia, cuando llegó a España, sabíamos que iba a venir.
¿Y les dio tiempo para prepararse como médicos, más allá de las decisiones y las medidas del gobierno? Como médicos, ¿les dio tiempo de entender lo que era el virus, de las características que tenía, de la enorme transmisibilidad que tenía? ¿Les dio tiempo de leer, de prepararse y decir, venga, de ahí viene?
Bueno, a los tomadores de decisiones, a gente muy especializada en el tema, sí. Pero al final de cuentas, a los que están en la primera línea, también se tarda en hacer que los recursos bajen. Estoy hablando de recursos intelectuales, eso de vestirse como astronauta al principio, pues es costoso, los equipos son costosos. Entonces, los centros especializados ya se contaba con ellos, pero para bajarlo a todos los centros hospitalarios del país, que son casi 5,000, pues se tarda, ¿no?
Doctor, ¿cómo recuerda la primera vez que empezaron a llegar a pacientes, digo, con un cuadro, obviamente, que sabíamos que era COVID, Pero ¿cómo recuerda esos días? Porque aparte los casos fueron aumentando de manera significativa durante semanas. Entonces empezaron a llegar a los hospitales.
Sí, a ver, también hay incertidumbre médica, no nada más periodística y social, y con otra responsabilidad.
Claro.
¿Por qué? Porque estás en la primera línea, la gente espera mucho de ti, y ustedes se acuerdan, los primeros reportes en Nueva York hablaba de 88.8% de mortalidad.
Sí, sí, sí.
Entonces, abrir ese cordón de esperanza en México, dices, pues probablemente pueda subir a más. Entonces, los primeros casos, estaba todo el mundo, digamos, viendo cómo era la evolución de los mismos. La tecnología nos permitió tener comunicación directa con españoles, italianos y chinos en webinars online, en vivo, y donde ellos ya estaban atendiendo pacientes, y era una forma de decirle, mira, esta es la información que tenemos, pero ustedes, ¿cómo lo están haciendo? Entonces, ellos fueron muy abiertos, los médicos, para compartir la experiencia.
¿Cómo recuerdas en 30 segundos, cómo describirías a alguien que no vivió en este planeta esos meses, sobre todo los primeros, todo el 2020 a partir de hoy, hace 5 años?
Sinceramente, yo sí llegué a tener mucho miedo, incertidumbre, o sea, porque había demasiados también rumores. Yo creo que también, fíjate, eso fue importante, la prensa, creo que se manejó muy bien, o sea, se iba dando la información poco a poco. Pero las benditas redes, creo que en muchos casos sí nos afectaron demasiado.
Pues todas las fake news de las cuales hemos hablado tantísimo, y la desinformación y los tratamientos. Eso desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista médico y personal, doctor, incluso. En 30 segundos, ¿cómo recuerda usted esos primeros días, semanas, meses?
Era una incertidumbre que llegaba a la catástrofe. En algunas situaciones podría ser también hasta emocional, o sea, los colegas claro. Estaban rebasados, o sea, eran muchas horas, muchos días. Es cierto, lo que es la prensa fue muy responsable, sí. Lo que son las redes, pues no, pero acuérdense que las redes hace 5 años como que estaban haciendo un bautizo, ¿no? Todo el mundo podía escribir lo que quería. Uh-huh. Entonces, sí fue un punto de quiebre para tomar decisiones al futuro. Me da mucho gusto platicarlo 5 años después.
Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Suena Rake a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos, estamos hablando del COVID, estamos recordando esa época que empezó hoy, hace 5 años en México, con el anuncio del primer paciente, el paciente cero, por lo menos el primero diagnosticado de forma oficial. Doctor, ¿cómo recuerda usted el día a día en los hospitales? Y después le voy a hacer la misma pregunta a Daniel desde el punto de vista periodístico, porque no era lo mismo lo que nosotros podíamos ver o intentábamos ver. Yo también tuve la oportunidad, si se puede decir así, de entrar a un hospital COVID y grabar, pero lo que ustedes hacían era, o sea, nosotros estábamos grabando y estábamos tratando de decirle a la gente cómo funcionaba. Ustedes tenían vidas, decenas de vidas todos los días en sus manos.
Sí, es correcto. Bueno, lo que se buscaba aquí era meternos totalmente en la atención siguiendo los protocolos médicos, pero es cierto, siempre hay cuestiones personales y emocionales que tienes que manejar en cuestión de enfermería, de médicos, de asistentes, que no son médicos totalmente, pero pues tienes asistentes administrativos que tienen que estar ahí en la atención. Entonces era un reto también formativo para mucha gente, era un reto de pasar la experiencia que nosotros tuvimos en las pandemias previas, y era un reto para la gente de qué va a seguir, y empezaba el desgaste físico, o sea, pensábamos en que iba a ser unos meses, lo fuerte, y que después iba a descender, como regularmente han sido las pandemias a través de la humanidad, pero aquí fue un caso excepcional. Y metía un poquito también de ruido que no teníamos vacuna. Uh-huh. Por ejemplo, cuando en el 2009 salió el problema de influenza H1N1, pues ya contábamos con vacunas, nada más se tuvo que modificar.
Y además conocíamos el tratamiento, esa era otra cosa, ¿no? Aquí había que...
No había tratamiento.
Aquí no había vacuna, no había tratamiento, y era un virus que había mutado y nuevo para la humanidad. Entonces decías, bueno, ¿hasta dónde va a ser? Las casas comerciales hablaban de que no era posible hacer una vacuna en menos del año. Y se hizo.
Sí,
se hizo porque ya había experiencia de la doctora y todo eso que ganó el Nobel, pero la situación era de que operativamente no se había hecho.
La otra vez leí un texto hermoso del País en el que hablaban de un milagro científico, lo cual pues sería una contradicción, pero lo fue, ¿no? La creación de la vacuna en ese tiempo.
Sí, había toda la cuestión racional para pensar que no se hiciera. De hecho, había una casa comercial muy famosa que dijo, nosotros no vamos a hacer vacunas porque eso que se está proponiendo de que se haga en un año, nosotros nos llevamos 5 años. Claro. Entonces, hubo casas comerciales que no lo hicieron.
¿Cómo recuerdas tú como fotoperiodista, como periodista, como reportero, el entrar a los lugares o a los que ellos estaban salvando o intentando salvar vidas con muchísimas complicaciones, Dani?
Bueno, previo a todo esto, cuando inició, tuve que, como les decía, en conflicto, en situaciones políticas y todo eso, vas adquiriendo alguna información al día y de día y vas leyendo y tienes un cúmulo de información que te...
Contextos.
Que te guía al cómo vas a actuar periodísticamente, ¿no? Aquí tuve que empezar a leer revistas científicas, lo que nunca imaginé, de todo el país, de todo el mundo.
Pero incluso las revistas científicas, ¿sí?, tenían dudas de lo que publicaban,
claro, ni
¿no?
siquiera, había una incertidumbre tremenda también en el ámbito médico.
Sí, digamos, pero era lo que teníamos en ese momento. Entonces, tratar de entender un poco lo que sucedía, más aparte la información diaria de cómo... Hubo a mí un momento que hubo un choque a mí, porque yo me acuerdo, van 5, van 10 muertos, y ya nos preocupamos, pero ya luego cuando 50, 100, sí, 100 mil, o sea, como que eran cifras, a mí me dolía mucho eso, porque eran historias de familias, sueños rotos, mucha tristeza, o sea, en la calle, en los lugares, todo el mundo lo vivimos de distintas formas.
Yo creo que todos, me atrevería a decir, conocemos a alguien medianamente cercano que falleció de COVID, ¿no?
Sí, sí. Y en el mundo, ¿eh? O sea, sí. No hay nadie que no conozca a alguien que falleció por COVID.
Sí, sí.
Pero hoy en día todavía, por si hay cicatrices de familias que perdieron todo, pero lo que decía, todo nos pegó de alguna forma, en lo económico, en lo social, sí, en claro. Lo emocional. Simplemente hay lugares que ya no se pudieron levantar, o sea, negocios que se perdieron. Sí, sí. Yo tenía una pequeña fonda que la perdí, o sea, un año pagando sueldos de la gente que ya no podía ir a trabajar,
sí.
Lo quisimos mantener y se perdió, y hay zonas donde no se han podido recuperar. Y una cosa, muchas veces las cifras oficiales de recuperación económica, pero luego la realidad a pie de calle es muy diferente.
Muy, y el rezago educativo, en la educación, en la vacunación, esos son, digamos, otros temas. Te voy a hacer una pregunta que te voy a dejar pensar, porque no está fácil. Necesito que en estos segundos que te vamos a dar, pienses las 5 imágenes que tu lente retrató que más te mueven por alguna razón durante la pandemia.
¿Okay?
Y mientras, doctor, ¿aprendimos algo?
Sí, mucho. Sí, se aprendió mucho. Desde el punto de vista médico fue un aprendizaje rápido, un actuar todavía más rápido. Y sí estamos, a ver, porque a veces siempre sale la pregunta, ¿y estábamos preparados para una nueva pandemia que no sé qué? Nunca vamos a estar al 100, pero sí estamos mucho mejor que antes que del COVID y antes que apareciera el 2009 el H1N1. Pero nunca vamos a dejar de aprender porque los virus también... pues no tienen palabra de honor, mutan a la forma en que ellos consideran y desgraciadamente cada vez tenemos virus con más capacidad de agresividad infecciosa que los previos.
Como pacientes aprendimos algo porque deberíamos de haber sido más disciplinados en, oye, tengo un poquito de gripa, cubrebocas, o eso es una exageración
paranoia. No, sí se ha aprendido, yo lo he visto, ya tengo muchos años en el mundo respiratorio, el paciente respiratorio es más disciplinado, ejemplo. No es raro ver a alguien con cubrebocas en un teatro, en un cine. Antes era imposible o en una cuestión laboral. No es raro que la gente ahora sí se ponga la vacuna, sí. De las que haya. No es raro que ahora la gente vaya con el neumólogo. O sea, digo, neumología era una especialidad que hace 20 años todavía te preguntaban que qué hacíamos. Y entonces cuando tiene siglos de existir. Y también la gente está más pendiente a las tomografías, a placas, a muchas cosas. Antes se obviaba mucho eso, la gente de a tiro cuando ya se sentía muy mal buscaba algún apoyo. Laboralmente se puede dar ahora una dispensa laboral al que tenga una gripe. Antes era cosa de burla,
sí,
o sea, decías, no, hasta sí, por una gripe no trabajas. Claro, sí. Y ahora dicen, no, que no vaya.
Claro.
porque me afecta toda la línea de trabajo.
Interesante. ¿Ya tienes respuesta, Dani?
Híjole, es que resumirlo en 5 imágenes sería difícil.
Bueno, entonces en 3.
En una. Basílica de Guadalupe, 12 de diciembre. El atrio vacío.
2020,
todas en 2020.
Por cierto, ya que hemos estado hablando del Papa, esa imagen del Papa dando el Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro vacía, qué cosa. Ahora las estuve viendo con lo de la salud del Papa, qué cosa. Perdón.
Hablando del Papa también, bueno, lo retraté en el Zócalo una vez, pero el Zócalo vacío el 15 de septiembre. Las avenidas, hice una serie que se llamó Sábado en la noche, el Zócalo, o sea, todo el centro histórico vacío. Pero principalmente las de los hospitales, imágenes, o sea, la verdad, sí, muy tristes y desgarradoras. Pero que también una vez escribí un tuit, o sea, encontré el amor en el hospital, en los hospitales, porque la verdad, los médicos se entregaron. Y entonces decían, ¿conoces a alguien? No, o sea, el amor real, o sea, de un ser humano a otro, lo viví en los hospitales.
Ahora que Daniel estaba hablando de eso, a mí me tocó entrevistar a una señora que estuvo gravísima, estuvo intubada durante 2 meses y afortunadamente la libró. Pero me venía a la mente como todos estos casos, doctor, y yo primero quería preguntar cómo había sido pues cuando empiezan el tema de los fallecimientos, pero no, quiero cambiar mi pregunta. ¿Cómo sentían cuando un paciente se recuperaba? O sea, ¿cómo era para los doctores y para las enfermeras que estaban ahí todo el día y que convivían con ellos todo el tiempo?
Mucha alegría y mucha esperanza. De hecho, en uno de nuestros institutos emblema se puso una campana para que cada paciente que se diera de alta, él mismo tocara la campana. Entonces, okay, se oía en todo el hospital y decías, uno más. Lo tuvimos casi, casi por un año y eso, de hecho, la campana existe todavía y está pegada. Entonces, eso ha hecho que cada vez que oía la campana, familiares, los mismos pacientes que llevan recuperación, médicos, enfermeras y asistentes decían, estamos haciendo algo bien.
Ah, qué bien. ¿Tú crees que aprendimos algo como sociedad, Dani?
No me atrevería a hablar en sociedad en general. Yo creo que esto también debe ser algo, valorarse muy en lo personal. Yo creo que parte de la historia juzgará si se actuó bien, si se actuó mal. Yo lo que sí creo que la mayoría trató de hacer las cosas de la mejor forma, autoridades, personal, simplemente en el Zócalo una noche, 2 de la mañana, platicaban con un policía, me decía, es que si yo no estoy aquí, mi familia no come. Entonces hubo gente que sí asumió su rol muy bien. No me atreví a hablar de que toda la sociedad le cayó el 20, pero creo que sí nos agitó. Y sí, el hecho simplemente de valorar algo que era por default, el respirar,
sí,
es algo, o sea, tan valioso que sí debemos de tener claro que tuvimos que aprender algo.
Algunos no reaccionaron también. Gracias, muchas gracias, Dani. A ver, doctor, esto fue en el 2020, el 2021 todavía estaba en la pandemia con todo, básicamente al inicio del año y en la temporada invernal, a eso quiero llegar. 2022 todavía, 2023 y 2024 ya la verdad es que la habíamos transitado, pero siento que este 2025 las enfermedades respiratorias han sido mucho más duras que estos últimos 2 años en México. ¿Así lo consideran desde su perspectiva médica?
No más dura, sino lo que pasa es que como ya hay más conciencia de las enfermedades respiratorias y de que hay más posibilidades de hacer diagnóstico por biología molecular, pareciera que hay brotes que antes no mirábamos.
¿Hay mucho sí COVID existe ahorita?
Sí, claro. Hay mucho COVID, hay mucha influenza, hay rinovirus, metaneumovirus y otros. Hay más de 30 virus respiratorios siempre circulando, pero hay un porcentaje importante que es el prevalente.
De eso quiero hablar al regresar de la pausa porque pues, es lo que nos sirve en este momento post-pandémico. Vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, suena Carlos Rivera con Ya Pasará a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Traerá la calma y lo que hoy duele.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
tantísimas cosas que platicar de esos meses, casi años de pandemia, ¿no? Como decías, Dani, hasta piñatas del COVID, gente pues tratando de salir adelante en sus trincheras, aprovechando, entre comillas, por supuesto, la pandemia. Los cubrebocas con la bandera de México por el 15 de septiembre, las piñatas.
Sí, hubo mucha creatividad y, de hecho, encontré una vez un banner en una calle, bueno, una pinta que decía... El dolor te ayuda para ser creativo, saca tu parte creativa. Entonces yo me acuerdo la primera vez que vi la imagen del COVID, realmente de cerca fue una piñata en el mercado Jamaica, ¿no? Y comentaba eso, o sea, que tuvimos la parte creativa, pero también la parte fea, ¿no? Los abusos que hubo en los incrementos muchas veces de los tanques de oxígeno en situaciones así, ¿no?
De todo. Y hace ratito en la pausa te quebrabas hasta las lágrimas porque contabas una historia de los, o varias historias de pacientes, y decías, no, es que no me gusta contarlo al aire porque los que sufrieron fueron ellos, pero también sufrieron los médicos, las médicas, los enfermeros, los periodistas, es decir, todos, para todos fue un momento bien, bien, bien duro, guardando las debidas proporciones de quienes perdieron un familiar, un esposo, una madre, un padre, pero creo que se vale, y creo que habla mucho de esos meses de incertidumbre, de miedo, de angustia, de dolor que todos vivimos.
Dentro de lo que les platicaba de los hospitales, lo que viví, pero uno que fue colectivo y fue una situación muy pues de miedo, como la tarde, si no mal recuerdo, 18 de diciembre, cuando se anuncia el regreso a estar todos en casa.
Claro, era un incremento de casos impresionante. Uh-huh. Todavía no estaba la variante, una de las variantes Delta. Más, la variante uh-huh. Delta, pero había una variante importante, creo que me parece que fue la de Reino Unido, que surgió en Reino Unido.
Y no recuerdo, si mal, creo que fue la tercera ola de COVID, pero fue...
Muy dura también.
Y yo estaba ese día en el centro cuando se anuncia, y la gente está de compras, pues previo a Navidad, 6 días antes, empiezan a cerrar los locales, la gente saliendo sin saber qué pasaba.
Fue como, ya estamos de, ¿no? Y otra vez de regreso.
Y esa Navidad, ese año nuevo, fue nuevo para todos.
Del 20 al 21.
La aplicación de las videoconferencias, el famoso Zoom.
Que sigue, ¿eh? Y eso sí hay que celebrarlo, porque luego te hacían ir al otro lado de la ciudad para una junta de 15 minutos. Tienes Teams, amigo. Aprovecha. A ver, doctor, ¿qué virus hay ahora? Y como sociedad, como pacientes, pues, ¿qué podemos hacer para evitarlos en niños, en adultos mayores, etcétera?
Bueno, generalmente cuando empieza a haber alguna elevación de los casos, ahora por la cuestión de la tecnología, estamos muy ávidos a ver en tal región hay una elevación de los casos, lo cual nos permite que en esa área haya más aislamiento, haya control, el uso de cubrebocas y más atención primaria en la cuestión de que haya una valoración. Eso nos permite que no haya una propagación y que se centre a ciertas ciudades o a ciertas regiones. Claro, sabemos que cuando hay vacaciones o áreas de mucha contingencia de personas, pues va a incrementar. Pero también hay medidas en las cuales podemos nosotros ver en ese tipo de pacientes qué tiene que usar para prevenirlo. Y otra cosa es que pues hay tratamiento disponible más fácil ahora de antivirales.
Ahora, lo cierto es que a pesar de que sí aprendimos, pues muchas veces... Creo que tengo influenza, creo que tengo COVID, pero ya no me voy a hacer prueba, me guardo, eso sí, no voy a trabajar y a contagiar mis bichos por todas partes. Pero ¿cuándo se torna delicado? Porque hemos oído de un montón de neumonías también en estos últimos meses.
Generalmente se torna delicado cuando hay una fiebre persistente, que no se maneja con los tratamiento convencional de primera mano. Generalmente cuando incrementan los síntomas como la tos, dolor de cabeza... ojos llorosos, mucho malestar general, mucho dolor muscular, ese que te tumba, y algo muy fácil que ya la gente le gusta usar, que es el oxímetro de pulso, afortunadamente. Y el oxímetro de pulso, cuando tú tienes una saturación muy por debajo del área, por ejemplo, Ciudad de México, alguien que tenga saturaciones entre 87 y 86%, está hablando que no está oxigenando bien. Ya. Entonces es importante acudir al médico.
Hemos conocido casos de toses de 2 meses. ¿Qué está pasando?
Lo que pasa es que no todas las toses son de origen viral. Digo, hay gente que fuma, hay gente que tiene patología crónica, hay gente que tiene bronquitis, fibrosis, hay mucha patología respiratoria y no respiratoria que puede causar tos, pero siempre en una comunidad de este tipo es importante descartar primero el proceso infeccioso porque es el más rápido de tratar que otras patologías crónico-degenerativas.
Muy bien, doctor, y siempre acudir a un médico, aunque parezca una gripita, por lo menos hablarle y decirle tengo estos síntomas y no automedicarse.
Es importante tener siempre el médico de cabecera, para este tipo de situaciones.
Gracias, doctor. Muchas gracias por haber estado aquí.
A ustedes, la invitación.
Doctor José Luis Sandoval. Dani, ¿cómo ve la gente tu material del COVID y de otros temas que cubres?
Bueno, ahí aprovecharé a agradecerte porque, bueno, en ese tiempo de pandemia y actualmente cuando más ha ayudado a difundir y a comentar el trabajo.
Gracias a ti por pensar en nosotros.
Siempre ha sido muy, muy grato. Y en redes principalmente.
¿Cuáles son tus redes?
Daniel Aguilar Foto, tanto en Instagram como en X. No sé, no estoy la acostumbrada todavía. Twitter todavía.
Muy bien, gracias doctor, gracias Daniel.
Gracias.
Bienvenido
gracias.
Siempre.
Gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato el día de hoy, Vivi?
Bueno, pues hoy 27 de febrero es el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, también es el Día Mundial de las ONGs y es el día de hacer conciencia sobre la anosmia. Ahora que platicábamos del COVID, uno de los síntomas que yo tuve la primera vez que me dio COVID fue eso, o sea, perdí el olfato por completo y fue algo terrible, o sea, les puedo decir que en verdad la pasé muy mal.
No, hay gente que dice que nunca le regresó el olfato o el gusto para ciertas cosas igual, ¿no?
Sí.
O sea, hay gente a la que le gustaba mucho el vino tinto que desde entonces no le sabe igual el vino tinto.
A mí lo que me pasó fue que después de que me dio COVID y que me recuperé, durante varios meses había cosas que me olían rarísimo. Por ejemplo, el pinol me olía terrible, la pasta de dientes me sabía a ajo, o sea, como que muchas cosas, la carne me sabía como a metal, y eso se me fue quitando. Evidentemente fui a un doctor, que creo que es importante, pero bueno, creo que también es importante mencionar la importancia del olfato, porque los humanos podemos detectar al menos 1 billón de olores diferentes, y el olfato es el primer sentido que se desarrolla en los bebés, y es 100 veces más probable que recordemos algo que olemos que algo que vemos,
sí,
tocamos
duda.
O escuchamos.
Y te lleva al lugar que te recuerda, al momento.
Totalmente.
Que te recuerda. Sí. Gracias, Vivi.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Consejo para darnos una escapada de fin de semana con mi otro tocayo, Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX. ¡Hola, tocayo!
Querida tocaya, Vivi, ¿cómo están? Las saludo con mucho gusto. Hoy las voy a invitar a conocer uno de los pueblos mágicos más bonitos, que aparte tienen playa, que está en Quintana Roo y que se conoce como Bacalar. ¿Sabían que en Bacalar, este pueblo mágico en Quintana Roo, se esconde una mítica laguna que es conocida como la Laguna de los Siete Colores? Donde las aguas, bueno, no es que tengan siete colores o siete tonalidades de azul, simple y sencillamente que es un espectro de color turquesa, esmeralda y azul profundo, porque tiene diferentes profundidades, es decir, algunos dicen que son como diferentes cenotes. Es un rincón de los más bellos, no solamente de México, sino del mundo, y está aquí en el Caribe mexicano. Y bueno, te invita a conocer este destino, que de verdad que es una belleza y que además, bueno, tiene mucha historia. Aquí se encuentra el Fuerte de San Felipe de Bacalar, una fortificación del siglo XVIII que está ahí en la orilla de la Laguna de los Siete Colores, que defendía a la ciudad de Bacalar de los ataques de los piratas que venían de Europa a robarse las maderas preciosas, el palo de tinte y sobre todo los tesoros escondidos. Hay que recorrer el pueblecito, ahorita bueno, tiene un look muy boho chic, muy digamos romántico también. Todo el pueblecito huele en las noches, sobre todo a carne asada y especias. Es muy bonito. Cruzar la Laguna de los Siete Colores en kayak vale mucho la pena para comer un buen ceviche fresco, unas quesadillas de camarón, un pescado tikin chic, una cochinita pibil. Está más o menos a 4 horas en auto desde Chetumal, a unas 6 horas desde Cancún. Recuérdenlo, Bacalar, la Laguna de los Siete Colores, para un fin de semana inolvidable. Hay que sumergirse en este lugar porque tiene además mucha historia. Los espero en mis redes sociales en @viajabonito y en mi blog personal viajabonito.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Saludos.
Muchas gracias, tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Contingencia ambiental. Si usted está en la Ciudad de México y en la zona metropolitana y en los estados afectados, se mantiene la fase 1 de esta en el Valle de México. Hoy no circulan los coches con holograma de verificación 2, los de holograma 1 con terminación de placa 1, 2, 4, 6, 8 y 0. Tampoco los que tengan holograma 0 y doble 0 con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Cente, Congreso y protestas. Vaya mañana complicada, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció este jueves y viernes un paro de labor labores y bloqueos en Ciudad de México y Oaxaca. Hoy la presidenta dijo que no tienen por qué manifestarte. Eso es en protesta a la reforma de ley del ISSSTE.
Ya ve que ayer le platicábamos del Ay Toro y de todos estos beneficiados si la ley del nepotismo se va hasta el 2030. Siguen las reacciones por esta. Morena justificó la decisión de aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta el 2030, como le decía. La presidenta habló al respecto, dijo que para el 27 va. Pues espera que por lo menos en Morena no pongan a ningún familiar. Para los de Veracruz ya hay algunos familiares, pues, aunque sí dijeron que no.
No, y en algunos otros estados. Gasolina, la presidenta informó que este jueves sostendrá una reunión con gasolineros para firmar un acuerdo voluntario por 6 meses para que el precio de la gasolina magna no cueste más de 24 pesos.
La noticia más importante del día tal vez surge en los próximos minutos con la presencia del Gabinete de Seguridad en Washington y su reunión con el secretario de Estado Marco Rubio. Buscarán cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también tendrá reuniones. También viajará el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Esto en medio de la confusión que Trump generó ayer, diciendo que los aranceles iban para el 2 de abril. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, como que le corrigió la plana, diciendo que no, que los 30 días sí se mantenían, pero mantuvo la fecha esta que no sabemos de dónde salió. Y hoy, lo que esperábamos, quienes conocemos las formas de operar de Trump, dicen Truth Social, no, van para el 4 de marzo.
Sí, hoy le dicen a la presidenta, le preguntan, y pues ella dice, Trump tiene una forma de comunicar y van a esperar estas reuniones.
Y vaya que la tiene el Papa Francisco, que parece que se está mejorando, que hay una leve pero importante mejoría en su salud. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación, y nos vemos más temprano en la tele. Adiós. Welcome to the
Hotel California. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.